Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuidarse en salud.
¿Se puede, doctor?
Adelante, adelante.
Mire, es que yo soy una tú cualquiera y me gustaría ser calvo.
Con el doctor Jesús Sánchez Martos y Roberto Macedonio.
Señor doctor, míreme usted.
Bueno, aquí está el doctor Sánchez Martos, como todos los martes, fiel a su cita con nuestra audiencia. ¿Qué tal, doctor?
Bueno, yo encantado de saludar de nuevo a nuestra audiencia. Desde aquí saludo a todos nuestros oyentes que me acompañaron en Huelva, en la Ciudad de la Luz, esta Semana Santa, el martes en la presentación de mi libro y el miércoles en una conferencia que di allí, las claves del envejecimiento saludable.
Pero entonces, ¿no ha ido de vacaciones?
Bueno, luego siempre hay tiempo para todo, ¿eh? Además, yo disfruto con mi trabajo, pero que sepas que me han dado muchísimos recuerdos y abrazos para la querida Nieves Herrero, que me escucha mucho.
Muchas gracias,
allí.
Muchas gracias.
Nada, yo me encantó y muchísimas gracias a todos.
Pues, doctor, yo quería que usted nos dijera el tema de hoy, porque se celebra el Día Mundial del Parkinson y queremos romper mitos, ¿no?
Claro. Yo creo que para eso están la divulgación sanitaria, para eso están los medios públicos como Onda Madrid, para eso está tu programa, y yo encantado de que me des la oportunidad de romper esos mitos que todavía provocan, en fin, mucha confusión.
Porque el Parkinson, claro, sabemos que es una enfermedad importante, neurodegenerativa. Creo que es la segunda más frecuente en las personas mayores de 65 años.
Después del Alzheimer es la segunda.
Bueno, ¿qué mal? ¿Cómo empezamos a saber qué síntoma tenemos? ¿Es el movimiento de las manos, de la cabeza? Díganos, doctor.
Pues mira, vamos a ver. Lo primero que todo el mundo piensa es que el Parkinson es una enfermedad de viejos. Es decir, enseguida se asocia con personas mayores, no con personas muy mayores. Es un error. Es verdad que la segunda enfermedad neurodegenerativa, y ahí después de la enfermedad de Alzheimer, y ahí hay otro error de concepto. Mucha gente que dice que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad poco frecuente. Bueno, ellos dicen una enfermedad rara. Ya sabes que yo la palabra raro no la utilizo con los pacientes. Poco frecuente. Poco frecuente. Y hay más de 150, 160 mil personas en España. Pero claro, todo el mundo, en cuanto hablas de Parkinson, están pensando en gente mayor y en gente que le tiemblan las manos.
Sí.
Que tiene temblores.
Sí.
Bueno, pues este es otro error. No todos los temblores son Parkinson. Ni todos los enfermos de Parkinson van a tener temblores de las manos.
Ah, pues cuéntenos.
Claro. Este es uno de los primeros errores. Hay muchísimos temblores. El 50%, 45, 50% de las personas que tienen temblores son por otras causas, por otras enfermedades. Puede ser como consecuencia del consumo de alcohol, puede ser como consecuencia de los efectos secundarios de algún medicamento, de alguna otra enfermedad psiquiátrica. Bueno, pero el Parkinson está claro que no provoca el temblor en el 100% de los casos de los pacientes. Esta enfermedad neurodegenerativa, tenemos la desgracia de tener que decir que es neurodegenerativa, por tanto, va a degenerar el sistema nervioso central, es decir, algunas de las neuronas de nuestro sistema nervioso central van a ir muriendo poco a poco. Esto es lo menos negativo, es que van muriendo poco a poco, por tanto es una enfermedad progresiva en el tiempo, no es una enfermedad aguda.
¿Pero se muere de Parkinson?
Se muere con Parkinson.
Pero no de Parkinson.
Bien. En muchísimas ocasiones no se muere de Parkinson, se muere con Parkinson y por las complicaciones que puede llevar a lo largo de los años. Pero hay pacientes que llegan diagnosticados 20, 25 y 30 años y siguen con una muy buena calidad de vida. Claro, la noticia negativa es que no tiene cura. Pero bueno, no tiene cura.
De momento, ¿no?
De momento.
No, a ver, la ciencia. Yo confío siempre mucho en la ciencia.
Claro, pero a ver, tampoco tiene cura la diabetes. Tampoco tiene cura el Alzheimer. Esta es la segunda enfermedad neurodegenerativa. Y aquí lo que ocurre es que este grupo de neuronas tienen un neurotransmisor. El neurotransmisor siempre es una sustancia que comunica unas con las otras. Por ejemplo, aquí ahora mismo yo me comunico contigo gracias a mi voz y al aire y a tu oído que estás recibiendo el sonido. Y los oyentes, yo estoy comunicándome con ellos, también con la voz y con las ondas de emisión de la radio. Bueno, pues estas neuronas también se comunican entre ellas, pero hay una sustancia que es la dopamina que disminuye de forma clara porque disminuyen, van muriendo las neuronas que fabrican la dopamina. Y claro, esa dopamina es muy importante para el equilibrio, para que guardemos nosotros el equilibrio, para la postura, para el movimiento del cuerpo, para que podamos mover los brazos, las manos, los dedos, que tienen muchísimas articulaciones, que lo podamos mover bien. Y cuando falta esa dopamina, pues empezamos a tener los síntomas típicos de la enfermedad de Alzheimer, que algunos de ellos son la rigidez articular, porque falta esa dopamina, la inestabilidad, dificultad para caminar, precisamente porque esa dopamina es la que nos ayuda al movimiento, y como es del movimiento, en algunas personas también aparece el temblor como consecuencia de la falta de estabilización de ese movimiento. Pero cada enfermo de Parkinson es distinto.
Es un mundo, ¿no?
Y es distinto cada uno de ellos, de verdad que sí.
Le quería preguntar si hay un desencadenante.
Bueno, pues ojalá que lo supiéramos todos.
O sea, no se sabe.
No conocemos la causa, se sigue pensando desde hace muchos años. Ya sabes que aquí cada vez los médicos, los investigadores, cada vez que no sabemos algo, le echamos la culpa a la autoinmunidad. Bueno, pues se dice que los linfocitos T, que ahora yo creo que lo recordarán todos con la pandemia, esos linfocitos que van a crear esos anticuerpos que todos buscábamos para luchar contra el coronavirus, esos linfocitos T, en vez de ayudarnos, lo que hacen es que se encargan de atacar a estas neuronas como si fueran extrañas. Y entonces se van muriendo esas neuronas. ¿Por qué ocurre esto? En esos linfocitos T es lo que todavía no sabemos.
No se sabe. Pues mire, hoy que estamos dedicando este espacio de salud a las personas que padecen Parkinson, pues queremos hablar con afectados para saber cómo afrontan la enfermedad. ¿Y sabe quién está con ellos?
Hombre, nuestro querido reportero.
¿Dicharachero?
Sí, dicharachero.
Roberto Macedonio. Roberto Macedonio. Vamos con él.
Pues Nieves, todos ellos los enfermos de Parkinson coinciden en que es una enfermedad que de la noche a la mañana les cambia radicalmente la vida. De repente les cuesta hablar, les cuesta hacer algunas de las actividades más cotidianas del día a día. Es lo que nos cuentan los pacientes. Así es como se dan cuenta de que algo no va bien.
Empecé a tener temblores en la pierna, ahora estaba en la pierna, tenía unos temblores muy un poco exagerados, ¿no? O sea, y lo mismo pasaba en las manos. De golpe tenía movimientos extraños, mucho cansancio, estaba muy cansada, muy fatigada, y tenía, o sea, como que no tenía equilibrio. El habla, porque ya no me atrevía a hablar en las cenas ni nada, porque claro, la gente no me entendía, ¿eh? El caminar, eso es lo más importante. Escritura. El ir al baño, o sea, todo lo que se acumulaba aquí sale perfectamente, la evacuación. El sueño al principio sí, pero ahora no, ¿vale? Y el olfato.
Todo eso se le fue complicando. Al contrario de lo que mucha gente cree, el Parkinson, nos dicen desde las asociaciones, que es una enfermedad que puede afectar también a la gente joven. Es algo en lo que quieren incidir, quieren dejar claro este hecho para romper algunos mitos respecto a esta enfermedad. Hay personas a las que le han diagnosticado Parkinson siendo muy jóvenes. Nieves, Jesús, uh-huh. Escuchad este testimonio.
Vamos.
Hace 22 años que me diagnosticaron Parkinson, cuando tenía 23. Desde entonces he ido perdiendo el olfato y el sentido del gusto, tanto que ya no sé cuál es el sabor real de la comida. Ahora noto sabores diferentes, pero no logro recordar a qué sabía y olía cada alimento. Lo que más echo de menos es el sabor del tomate, como me gustaba.
Lo que nos dicen todos los pacientes es que el Parkinson no solo consiste en ese tembleque de la mano tan característico, sino que es una enfermedad, dicen, que afecta a sus vidas en su totalidad, incluso a su entorno social, a su entorno familiar. Hoy nos han querido hablar de esto.
La enfermedad de Parkinson, muy lejos de ser una enfermedad que afecte a personas mayores que les tiembla solo la mano, como es la idea que tenemos todos, es una enfermedad que irrumpe la familia, afectando a todos sus miembros, especialmente a la persona que lo padece, evidentemente. Y no solamente tiene sintomatología física, como se puede pensar, sino que también la hay psicológica, la hay social, es decir, afecta a toda la persona en sí.
Pues vamos deshaciendo mitos. No es una enfermedad rara, doctor.
No.
Además, es demasiado frecuente, ¿no?
Por supuesto. De rara nada, porque no hay ningún enfermo raro, ya lo he dicho muchas veces. Y de poco frecuente tampoco. 160.000 personas en España, de poco frecuente nada. Y luego hay un mito que también allá nos ha ayudado nuestro reportero dicharachero con este testimonio de este hombre joven que a los 23 años le diagnostican. Por lo tanto, no es una enfermedad de viejos, es una enfermedad, y además ya saben todos los que me conocen que la palabra viejo yo la utilizo siempre con todo el cariño del mundo. Yo quiero, soy ya casi viejo, y me gustaría llegar a viejo, pero con el conocimiento suficiente para poder seguir aquí en estos micrófonos. No, no es una enfermedad de gente de 80 años, de 70 y tantos años, no, no. Vamos a ver, el 15 o el 20% de los casos se dan gente joven.
Joven. Tampoco es una enfermedad contagiosa,
no, en
doctor.
Absoluto, no, por Dios. Esto ya se dijo hace mucho tiempo y yo espero que todo el mundo hoy tenga claro que no se va a contagiar por estar conviviendo con una persona con Parkinson. Otra cosa es que la discriminación social, laboral y familiar haga que muchas veces el enfermo de Parkinson esté en una habitación distinta del resto de la familia.
Vaya, eso tampoco es hereditaria.
No, al 100% no, como mucho. Existe un 8, un 10% de casos que pudieran tener algún componente hereditario, pero que tampoco está demostrado que esa persona haya heredado las alteraciones genéticas. Está en investigación, pero no, hoy no se puede decir que sea hereditaria la enfermedad de Parkinson en absoluto.
Ya, tampoco afecta a la inteligencia, ¿no?
Claro que no, hombre. Hay personajes muy famosos, ¿no?, que han tenido Parkinson, ¿no? Y, bueno, incluso hasta papas en la iglesia han tenido Parkinson. Ahora Angela Merkel parece ser que pudiera tener Parkinson. No afecta a la inteligencia. Lo que ocurre es que es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva en el tiempo, y a medida que vivamos más años, como es lógico, vamos a tener alteraciones degenerativas en el oído, en la vista, en nuestra cadera, en nuestros músculos, y también en nuestras neuronas. Y si además se asocia una enfermedad neurodegenerativa específica a determinadas hormonas, claro que en el desarrollo del tiempo puede afectar a otras neuronas y puede afectar al área de la inteligencia, pero eso sería ya en las últimas fases de la enfermedad de Parkinson. No, no.
Bien.
Michael J. Fox, por ejemplo.
Estaba pensando en Michael J. Fox. Claro. Era muy joven cuando le diagnosticaron que era Parkinson lo que padecía.
Era,
¿no?,
muy joven. Hacía El Regreso al Futuro, creo que fue, no me quiero equivocar, pero si pueden ver la película, ahora se pueden ver en todas esas plataformas, El Regreso al Futuro 2. Y llamó la atención de algunas personas. Yo llevé ese ejemplo cuando se estaba emitiendo la película a mis alumnos para que fueran al cine para verla. Michael J. Fox hizo la película teniendo Parkinson. Y él tenía un temblor muy marcado en la mano izquierda.
Y se la metía en un bolsillo,
sí, señor,
¿no?
Sí, señor. Y aparecía en toda la película con la mano metida en el bolsillo para disimular la enfermedad, ¿no? Esto es un detalle clínico que mis alumnos agradecieron al contárselo, porque bueno, eso, de ese detalle gráfico no se te olvida. Por lo tanto, no, claro que se puede dar en personas muy, muy famosas.
Bien,
sin ninguna duda.
Pues hoy, repetimos, se celebra el Día Mundial del Parkinson. En esta jornada se pretende concienciar acerca de esta enfermedad. Hemos querido saber cómo la viven los afectados. Volvemos a hablar con ellos. Adelante, Roberto.
Pues hoy, Día Mundial contra el Parkinson, quieren poner en valor los enfermos la importancia que tiene la investigación. Hemos recogido el testimonio de muchos pacientes y todos insisten en el cambio radical que sufren en sus vidas desde que les diagnostican esta enfermedad. Hacer algo tan sencillo como llevarse un vaso de agua a la boca puede ser para ello algo muy complicado, según nos cuentan. Hasta lo más cotidiano, nos dicen, se convierte en un hecho tedioso en los casos más avanzados.
Cada mañana al despertarme me pregunto cómo será el día y me planteo la dificultad de ponerme unos simples calcetines, entre otras cosas. Y es de lo que me cuesta más trabajo. Tiro y tiro de ellos, pero entran en el pie muy poco a poco. Descanso, para luego pasar a los zapatos. Y con ayuda del calzador y no pocos esfuerzos, lo logro y con esto ya estoy cansado para el resto de la mañana.
Para los enfermos juegan un papel fundamental las asociaciones, que se convierten en un apoyo indispensable para la mayoría de ellos. La Asociación Parkinson Madrid lleva a cabo un trabajo fundamental para respaldar a los enfermos de Parkinson. Ellos lo reconocen.
Conocí la asociación de una manera casual. Cuando nosotros nos enteramos que yo tenía Parkinson, una de mis hijas, Lola, me dijo: mamá, María tiene un tío que tiene Parkinson y va a esta asociación.
La formación en Parkinson ha sido fundamental porque me ha permitido conocer mejor la enfermedad, dominar todos los aspectos, digamos, técnicos. Han sido muy útiles las numerosas conferencias de médicos a las que hemos asistido.
Una vez más hay que poner en valor el papel que juegan las asociaciones para apoyar a los enfermos. Pero en este Día Mundial del Parkinson, los afectados quieren lanzar también un mensaje en positivo. Nos vamos a quedar con la reflexión que hacen después de convivir con la enfermedad. Aseguran que les ha cambiado la vida, sí, pero que ha sido una gran lección.
Estoy poco a poco aprendiendo y poco a poco esperando que la enfermedad me respete un poco los años y el tiempo que llevo con ella, porque llevo con ella 14 años y todavía me manejo yo solita.
Y que, oye, esto es una segunda oportunidad que te da la vida, porque es que a lo mejor sería de otra manera y hay que vivirla como se puede, ¿no? O sea, para mí es una oportunidad. La gente dice, pues esa tía está loca, ¿no? No, porque yo tenía un trabajo, me gustaba mucho mi trabajo, ¿eh? Pero es súper estresante, ahí supongo que por ahí tenía que caer el tema, ¿no? De tener Parkinson. No, para mí es otra oportunidad, es... ver las cosas de otra manera, ver la vida de otra manera y vivir más al día a día.
Cómo me gustan estos testimonios, que al final lo que te dicen es que no se hunden, no, que pelean, que luchan, claro, y que sí, lo consideran una oportunidad, ¿no?
Que jamás hay que tirar la toalla, que se cae, claro que se cae la toalla, pero un montón de veces.
Hombre, hombre.
Incluso muchas veces a lo largo del día, pero siempre, siempre si miras bien, y se lo digo a todos los que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad, si miras tú a tu alrededor, vas a encontrar a alguien que te ayuda a recoger esa toalla. Fíjate, esta señora que decía, llevo 17 años y todavía me valgo yo solita. Pues claro que sí. Vamos a ver. Esto es una enfermedad neurodegenerativa, que no tiene curación, que es una enfermedad crónica. Y todos los enfermos, todas las personas que padecen una enfermedad crónica, pues lo saben. Y por tanto, es como... tienen que conseguir... poco a poco ir aprendiendo sus limitaciones. Entonces, de esto se trata, de explicarle a los pacientes. Yo me acuerdo cuando empezábamos tú y yo en la radio, que esto de la educación para la salud, nadie creía en ello. Y poco a poco fuimos ganando terreno y se enseña en los hospitales, los médicos, los enfermeros, las asociaciones, se enseña a los pacientes. Pero todavía tenemos una asignatura pendiente que llevo reclamando muchos años. Es el paciente y la familia. El paciente y la familia. Claro, ¿sirve de mucho que un paciente conozca su enfermedad de Parkinson? Por supuesto que sí, claro que sí. Para que aprendan además los trucos que les van a ayudar en los centros de día y los fisioterapeutas, los rehabilitadores, con ese aparato que si no lo tienen, pues vayan ustedes a la ortopedia y seguro que se lo dan. Ese aparato es un calzador largo, en el que metemos el calcetín en el calzador, ponemos el pie y se va calzando solo el pie. Por tanto, ya tenemos ayudas muy importantes. Las cremalleras, pues la cremallera es difícil cogerla. Bueno, pues esa cremallera con una argollita como las que tenemos en el llavero, se pone en la cremallera y se sube perfectamente. Vamos a ver, digamos que es un temblor, el temblor del Parkinson, le llamamos los médicos temblor de reposo. Es decir, que esto es la radio, es muy difícil explicarlo, pero como veo que nos siguen también por la tele algunas personas, pues aviséis suerte y se puede ver. Yo estoy ahora mismo con un temblor en la mano, que puede ser ese temblor, lo voy a poner a ver dónde lo puedo...
Sí, ahí, mejor, sí, sí.
Aquí con un temblor en la mano, pues es un temblor de reposo. Está temblando porque no estoy haciendo nada. Pero en el momento que cojo la botella de agua para beber, me ha desaparecido el temblor. Lo único que ocurre es que cuando voy a beber tengo dificultad, pero no por el temblor, sino por la rigidez que he dicho antes de las articulaciones. Me cuesta trabajo porque tengo una gran rigidez en las articulaciones. Todos estos síntomas, en Parkinson hablamos los médicos de las fases on y las fases off, un poco como vosotros, Ahora mismo en la radio estamos on.
On,
porque estamos
exacto,
¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Si estamos off, ya estamos fuera de antena y podemos hablar. Bueno, pues la fase on de los pacientes con Parkinson es aquella fase en la que los medicamentos están haciendo su efecto y disminuyen todos los síntomas de una forma notable. Por tanto, pueden seguir con su vida perfectamente. Pero cuando un paciente abandona el tratamiento, es cuando empieza a aparecer la fase off. Estás fuera de control. La enfermedad te controla a ti en vez de controlar tú a la enfermedad. Y si además nosotros nos apoyamos con los rehabilitadores, la fisioterapia, el ejercicio, la natación, la bicicleta, es fundamental para poder conseguir que controlemos la enfermedad. Y esto tienen que saberlo los familiares también, para ayudar a las personas que tienen Parkinson. Por cierto, a los nietos un mensaje. A ver, queridos amigos, queridos chavales, queridos jóvenes, que el abuelo que tiene Parkinson no es sordo.
Ah, vale.
Claro,
vale.
No es sordo. Claro, le dice, abuelo, y no contesta, abuelo, no, que no es sordo. Que es que como tiene un retardo en el movimiento, tiene un retardo para poder contestar y además le cuesta trabajo, más trabajo articular. Pero no es sordo, dale un poquito de tiempo y ayuda a tu abuelo.
Pues con ese mensaje nos quedamos, doctor. Sobre todo también el decirles a ustedes que hay un libro que está en plena promoción, que va a firmar usted ahora en la Feria del Libro.
Bueno, que
ya hemos hoy sabido la fecha. Que desde luego que Madrid se va a volver loca con los libros.
Pero que aquí la que firma libros ya sabe quién es. Nieves Herrero.
Bueno, muchas gracias, pero no.
Estuve viendo en la tele lo que esconden tus ojos, ¿no? Lo que escondían tus ojos.
Sí.
Preciosa, ¿eh?
Gracias.
Tienes que estar orgullosa, ¿eh?
Pues
porque ya lo han, es una repetición. Ya la pusieron en su momento, con gran éxito de audiencia, por cierto.
Pues gracias. Pues doctor, del 26 de mayo al 11 de junio va a estar usted firmando en la Feria del Libro. Es la 82 Feria del Libro, es una edición, me parece, muy longeva, muy bonita.
Muy bonita.
Y pues ahí ya le tendremos.
Ahí estaremos contigo, a tu
claro,
lado.
Claro, bueno.
A tu lado para llevarte los bolígrafos porque se te va a acabar la tinta.
Pues seguimos aquí en Madrid Directo, hacemos una pausa y por supuesto que seguimos. Atención, que vamos a hablar con el director de cine, Antonio Cuadri, y con Ruth Gabriel, que es la actriz que interpreta a una de las protagonistas, a María Cristina.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este miércoles vuelve a sonar en el Santiago Bernabéu el himno de la Liga de Campeones.
En la ida de los cuartos de final, el Chelsea.
Empieza a ser un clásico europeo.
Desde las 8:30 te lo contamos todo en Noche de Champions.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues la más joven del equipo, Sara González, nos presenta hoy una película basada en hechos reales que se estrena esta semana, que refleja la realidad de la prostitución de una forma rompedora. Así que vamos, Sara, a hablar con su director y una de sus actrices. Tengo muchas ganas de hablar con ella y con él. Así que, Sara, adelante, adelante.
Pues sí, la película de la que hablamos se llama Si todas las puertas se cierran y la presentamos con esta canción que estamos escuchando. Y que tiene un especial significado, sobre todo para el elenco del rodaje, porque homenajea a tantas mujeres que son víctimas de explotación sexual en el mundo. Y es que justamente de eso es de lo que va esta historia. Es el relato de tres mujeres, separadas aparentemente en tiempo y espacio, que acaban encontrándose en un proceso por descubrirse a sí mismas. Las tres tendrán que enfrentarse a sus miedos y reivindicar el papel protagonista de sus vidas, aprendiendo caminos nuevos de transformación y de liberación en una llamada de empoderamiento femenino. Anthony Quadri, con más de 40 años de experiencia en producciones audiovisuales a sus espaldas, ha dirigido esta comprometedora obra que pretende reflejar el peso que la prostitución ejerce sobre la mujer. Y además no viene solo, como decías, Nieves. Esta tarde también tenemos con nosotros a Ruth Gabriel, la actriz ganadora de un Goya por Días Contados, que además de participar en series tan conocidas como Siete Vidas, El Comisario o Amar es para Siempre, da vida a María Cristina en esta película que se estrena el próximo viernes 14 de abril en más de 20 salas de cine en toda España.
Pues gracias, Sala. Enseguida hablamos con Antonio Quadri y saludamos primero a Ruth Gabriel, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, muy contenta y muy agradecida de que nos deis este huequito para hablar de esta pequeña película en la que le tenemos tanto cariño, la verdad. Gracias,
No,
bueno,
de huequito nada, que sois el cierre, pero maestro de este programa. Y queremos, desde luego, yo, Antonio Quadri, es que también tengo por él, en fin, no solo amor a Huelva, sino, Antonio, hay muchas cosas que nos unen. ¿Qué tal estás, Antonio, aparte de nervioso?
Buenas tardes, Nieve. Pues aquí en la calle Fuencarral, en la puerta del Cine Paz, esperando a los actores, a los técnicos y esperando también a Ruth Gabriel. Hola, Ruth, ¿cómo estás?
Antonio, qué ganas, ¿no? Ya vamos, sí, ya vamos.
Ya llegó, sí.
Oye,
muchas gracias por tu apoyo, Nieves. Gracias.
Pero, ¿cómo que no? Pero además, Antonio, ¿tienes la sensación de que te la juegas con un tema, además, que yo creo que es importante, que no puedes mirar hacia otro lado? Hay que hablar de estos temas y, sobre todo, saber que están ahí y que hay mujeres que están en situaciones como las que tú cuentas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que has pretendido, Antonio?
El tema de la prostitución es espinoso, es conflictivo, Nieves, y es, efectivamente, pues hay que echarle un poquito de valentía. Pero, por encima de todo, la trata, ¿no?, la prostitución forzada, lo que se conoce como la esclavitud del siglo XXI, es que esclavitud ha habido en toda la historia y también, aunque parezca que no, vinculada a la historia de España. Y en eso Ruth Gabriel te puede también comentar, porque documentándose extraordinariamente bien sobre su personaje, pues también descubrió cosas, ¿no?
Claro.
Entonces ahí está. Hay esta verdadera esclavitud, ¿no?, que ha existido siempre. En Madrid, en el siglo XIX, no se llamaba trata, pero había verdaderas mafias, verdaderas organizaciones que secuestraban a las niñas, ¿no?, con 12, 13 años, muy jovencitas, en los orfanatos, en sitios donde desgraciadamente había mucha miseria y se les obligaba a prostituirse, ¿no? Creo que este fenómeno tan complejo, ¿no?, no, que tiene además implicaciones financieras, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, muchos compañeros, ¿y por qué no se trata? Porque es muy difícil, ¿no? ¿Cómo, por qué no se acaba con la trata, ¿no? Pues seguramente, no lo sé, si en Wall Street hay también alguna implicación o alguna relación, pero desgraciadamente y posiblemente sí.
Pues está Ruth Gabriel asintiendo todo el rato lo que dices, tus palabras. Pero Ruth, cuéntame, porque si tú has investigado, y además es el típico papel en el que uno crece cuando conoce los hechos reales, y esto está basado en hechos reales, ¿qué es lo que has aprendido de estas mujeres?
Bueno, yo he estado trabajando durante algunos años mano a mano con la plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género. Y este es obviamente un tema del que hemos hablado durante muchos años. Uh-huh. Lo divertido y lo bonito de mi personaje, y por lo que yo me lo he pasado en bomba, es y además junto a Quadri, que es una gozada de director que te deja jugar y te deja gamberrear lo más grande, pues es que a mí me ha tocado de una manera divertida para mí estar en el otro lado. Mi personaje es María Cristina de Borbón, dos Sicilias. No se sabe demasiado sobre esta mujer y probablemente es porque se han ocultado datos. Esta era una mujer que fue la reina gobernante durante mucho tiempo, la reina regente, pero que al terminar fue una grandísima empresaria, ojo, dedicándose a cosas como la trata de personas. Uh-huh. Ella vendía esclavos. Entonces, sí que es verdad que se habla de ella como una persona muy fuerte, pero por otro lado carismática, pero por otro lado desagradable. Y yo he podido hacer esa caricatura, sobre todo, que para mí es el privilegio, para poner en valor el personaje que hace magníficamente Alexandra Sindey de ¿cómo se llama? De Chantal, Antonia, María Antonia Chantal.
Es que tiene un nombre muy,
sí,
muy...
Sí, sí, sí,
muy...
es que es la fundadora, de las Oblatas. Es la que de pronto decide, hay un espacio en el que
son las que rompen, ¿no?, los estereotipos.
Y da un espacio para poder ayudar a estas mujeres a recuperar su dignidad, su humanidad y encontrar un espacio en la vida. Un trabajo que a día de hoy sigue existiendo, afortunadamente, y que me parece fundamental porque estamos hablando de personas que están total y absolutamente desamparadas. Y una de las cosas más bonitas que hay durante toda la película es ese trabajo hacia los prejuicios que tenemos. O sea, María Antonia de Chantal fue de las primeras que decía, yo no puedo entender, me repugnan estas mujeres, tengo un rechazo horrible, hasta que te das cuenta de que más allá de juzgar, que eso lo hacemos todos divinamente, si hay algo que te molesta, haz algo para cambiarlo.
Ah, y esto es lo que ella hace. Esto es vital, ¿no? Pero es que es curioso que Antonia María de Oviedo y Chantal, resulta que ella consigue viajar a España, trabaja en el Palacio como institutriz, ¿no?, de las hijas de la reina regenta, ¿no?, de María Cristina. Bueno, esos años se dedica a su labor, pero además está haciendo esta otra labor, ¿no?, tan importante.
Yo creo que lo que vemos y lo que le sucedió fue que en ese momento en el que tuvo que abandonar su país, su casa, también porque tenía que subsistir, fue un viaje también de autoconocimiento y de auto... Me coloco en el mundo. He venido al mundo a hacer esto. De alguna manera todos tenemos eso. Todos en un momento dado descubrimos, ala, esto es lo que yo tenía que haber hecho y he estado dando vueltas y he estado volviéndome loco. Esta era mi misión. Y yo creo que ella, aquí vemos de una manera muy bonita, no solamente en Antonia, sino en las otras dos mujeres. Vemos a Rebeca y vemos a Sharik. Vemos cómo están haciendo ese viaje de encontrarse, esto es lo que tengo que hacer, a esto he venido y esto es lo que, esta es la llamada que estoy recibiendo para poder formar parte de algo en este mundo.
Pues Antonio, es un reto para un director porque estas tres mujeres aparentemente están separadas, ¿no?, en tiempo y espacio.
Sí, la historia de Antonia María es el fragmento de su vida en el que contamos...
Sí.
En el que contamos la llegada de Suiza efectivamente a España, su incorporación a la corte cuando entra en contacto con la familia real, se hace institutriz. Todo esto en la película lo contamos en paralelo a historias reales, basado en hechos reales, de una nigeriana que es secuestrada o vendida, no, mejor dicho, en su país, y cómo llega a España, ha sido forzada con esta especie de neoesclavitud que comentábamos, y un poco el punto de arranque es la depresión infantil que atraviesa su niña, su pequeña, y Rebeca, que es el papel que interpreta Paula Iglesias, pues entra en un proceso de acompañamiento a través de psicólogos. En el colegio hay una historia ahí de unión, de hermandad entre esta nigeriana y esta española en el Madrid del siglo XXI, pero sin perder el hilo con esta historia que contabais, ¿no? De la llegada de Antonia a María, su vida en la corte, el descubrimiento de lo que es realmente su vocación. Yo creo que hay una historia interesante, porque el romanticismo en el siglo XIX, me perdonáis un poco la pedantería a estas horas de la tarde, es un poco el inicio de este empoderamiento de la...
Uy, hemos perdido de repente a Antonio. Le mando, bueno, un abrazo fuerte. Él está ya en Fuencarral, donde va a tener lugar en el Cine Paz la presentación de Si todas las puertas se cierran. Creo que hemos recuperado a Antonio. ¿Antonio?
Hola. Sí, disculpa.
Ya te hemos recuperado. Sí,
estupendo. Sí. Decía que hay mujeres muy importantes en el siglo XIX. Que efectivamente a través de la Iglesia quizás pueden llevar a cabo una misión social, una función social que a lo mejor en otros ámbitos de la sociedad civil no les era permitido, ¿no? Y efectivamente esta conexión se produce porque, como decía Ruth, 150 años después, ya en 16 países del mundo, no solamente en España, pues la labor tan preciosa, tan maravillosa que hacen estas mujeres, pues sigue dando muchas alternativas de vida a muchas mujeres en muchos países, ¿no?
Bueno, pues te mando un abrazo fuerte. Este proyecto se ha hecho de forma, no sé si decirlo, hasta milagrosa, Antonio.
Pues sí, absolutamente. Sí, el cine independiente siempre es un pequeño gran milagro, pero y esta película especialmente también, sí.
Bueno, pues Antonio, mucha suerte. Te voy a liberar. Gracias. Porque sé que hoy para ti es un día importantísimo. Así que disfruta del estreno Cine Paz, calle Fuencarral. Y me quedo con Ruth Gabriel, ¿te parece?
Muchísimas gracias. Un abrazo, Nieves. Adiós. Gracias.
Un abrazo. Vamos a escuchar el tráiler, uno de los tráilers de Si todas las puertas se cierran.
La policía atribuye el crimen a una organización de trata de mujeres que opera en la ciudad.
¡Ha matado a mi hermana!
Mademoiselle Antonia de Oviedo y Chantal. Soy el secretario de doña María Cristina de Borbón. Mi nombre es Antonio Rubio.
¿Sabes cuántas mujeres no tienen otra manera de sobrevivir? Víctimas de mafias. Encima las tratan como si fueran animales.
Desde que el mundo es mundo han existido pobres y ricos. Si quiere ayudar a esa gente que tanto le preocupa, lo puede hacer con su trabajo. En Palacio.
Nos prometieron un buen trabajo aquí y era mentira.
¡Otras me van a matar! ¡Yo he visto a otras mujeres! ¿Qué ha pasado?
Bueno, hay que agradecer a la mujer de Antonio Cuadri que tuviese esta inquietud, ¿no? Precisamente es educadora social, trabaja en proyectos de integración de mujeres en exclusión y de ahí, ¡pum!, le vino la chispa a Antonio. Cuéntame, Ruth, ¿cómo te subes a esta historia? ¿Te la dicen y lo tienes claro desde el minuto uno o cómo decides estar en esta película?
Uf, pues hay algo que a veces es muy difícil de describir. Es como te entra, es como un enamoramiento, ¿no? O sea, te entra y te llega el proyecto, lees el guión y no sé si fue la lectura del guión con un tema que a mí siempre me ha parecido de vital importancia, que es visibilizar no solamente que hay un problema, sino que hay salidas a este problema. Como son estas asociaciones y son
eso
estas
es,
personas que se dedican
es.
A eso. Por supuesto hay un problema, pero también hay salida. Creo que es muy importante hablar de esto. Pero también, y yo creo que fue lo que más me gustó, Una maravillosa frase de Quadri, de Antonio Quadri. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él, pero ya me terminó de enamorar cuando me dijo: yo no me dedico a hacer dibujos animados. Eso quiere decir, a mí me gusta ver a los actores actuar. Entonces dije, voy a trabajar con alguien que se lo pasa bien, que me va a dejar experimentar, que vamos a
porque no siempre pasa esto, ¿no?
No, a ver, hay directores que son muy claros en cuanto a la imagen que quieren dar, entonces técnicamente tienen muy claro lo que necesitan de ti y efectivamente te puedes llegar a convertir en una especie de dibujo animado. Sí que es verdad que hay ocasiones en las que dices, por favor, haz conmigo lo que quieras porque lo que estás haciendo es una obra maestra. Pero hay maneras y maneras de trabajar. Yo he tenido mucha suerte de trabajar con gente muy diversa. Y con Quadri tengo que reconocer que me he divertido muchísimo, muchísimo. Hemos llenado de cinismo a esta María Cristina de Borbón. Me ha permitido hacer cosas para además también poner un punto cínico pero gracioso dentro de una historia tan turbia. Poder decir que la gente lo vea y diga, pero qué pedazo de cabrona esta señora, por favor. Y ahí nos, vamos, me lo he regalado y me lo he despachado con un placer inmenso, desde
bueno,
luego que sí.
¿Qué tal se te da hacer de reina regente? Por favor.
Ah, mira, yo de reina, o sea, encantada de la vida. Imagínate, además venía de hacer la gira de la casa de Bernarda Alba, que iba de cucaracha llorando todo el rato, pues eso fue para mí maravilloso.
Claro, pero a veces los actores, para meteros en el papel o vivir el papel, de repente en casa sois reinas, o de repente en casa estáis sufriendo muchísimo, se os ve llorando sí, por las esquinas. O tú eres de las que dejan el papel en cuanto salen del plato.
Sí, yo normalmente mi intención es dejarlo en el frigorífico para el día siguiente, ¿sabes? Y poder disfrutar de lo que es mi momento trabajo, mi momento familia, mi momento amigos, ¿sabes? Compartimentar un poco. Pero lógicamente cuando estás trabajando y estás además metido en un proyecto intenso y en poco tiempo, sí que es verdad que no puedes desconectar del todo. Porque vas trabajando, vas un día a rodar, descubres unas cosas y tienes la tarde y la noche para gestionarlas y presentarlas al día siguiente también. Lo bueno en estos casos es que nos tocó fuera de Madrid, con lo cual estaba mi burbujita.
Estabas todo el día, 24
claro,
horas.
Estaba metida, pero en un personaje gozoso. O sea, yo no, ni lo he sufrido, ni le he hecho la vida imposible a nadie. Al contrario, me lo he pasado muy bien, me he divertido mucho. Sí, es verdad que cuando yo trabajo procuro pues, no salir demasiado, salvo que haya terminado. Una vez que termino, pues sí, pues puedo ser la más fiestona. Pero mientras estoy trabajando, estoy en mi burbujita para también, de alguna manera, contener todas estas ideas que cuando te relajas es cuando más vienen. O sea, cuando estás trabajando y de pronto te relajas, te viene un torbellino mental.
Es verdad.
De ideas creativas que te ayudan al día siguiente poder presentarlas en el set.
Oye, Ruth, ¿y a partir de aquí vas a tener un tiempo de desconexión o ya estás pensando en otra película?
Pues yo tengo, la verdad, tengo ahora un poco de cacao. Entre otras cosas, me dedico también soy profesora de estrategias de comunicación oral. Mm. Me dedico a ayudar a gente a hacer presentación, sobre todo presentación de proyectos. Pitch, que es lo que se viene a decir, en todos los ámbitos y fundamentalmente en el ámbito cinematográfico. Y me han contratado de República Dominicana para preparar los pitch de proyectos que han sido seleccionados en el Festival de Cannes.
¡Wow! Entonces, ¡qué maravilla!
Sí, es un proceso muy bonito. A mí la docencia me gusta muchísimo, me gusta conectar y ver crecer a la gente, pasar del punto A al punto B y luego al C y luego ya dejarlos libres y que años más tarde me digan aquí he llegado. Es una delicia. Y aparte de eso, ya para este otoño tengo otra película, Ópera Prima, con Yolanda Centeno.
Están ahora muy de moda las óperas primas y están haciendo los directores que se enfrentan por primera vez a un largometraje. Historias fantásticas. O sea que...
Sí, a mí me gusta mucho meterme en estas aventuras porque dices, aquí empezó todo. ¿Verdad? Y luego años más tarde los ves y dices, madre mía, yo estuve ahí al principio y mira dónde están ahora.
Claro,
es una
claro.
delicia. Sí, sí.
Y además, porque llevas ya, no sé si estoy equivocada, 30 años en todo esto, en la industria.
Pues por ahí debo ir, porque claro, yo empecé con La Cometa Blanca.
Fíjate, por eso.
Claro, entonces no sé muy bien en qué año empecé. Yo creo que empecé en el 81, si no me equivoco, empecé en el 81.
Pues tú imagínate, y además tú has actuado en Barrio Sésamo, en Siete Vidas, en El Comisario, Amar es para siempre. Quiero decir, series, ¿no? En series. Sí. Pero probablemente... quizá el cine es lo que más y el teatro es lo que más os llama la atención, ¿no? A los actores que sentís la profesión, uh-huh, dicen que el contacto directo, el teatro, ¿no? Es quizá lo más llamativo.
A ver, el teatro no te voy a negar que es muy intenso. Es muy intenso. Y
acabas
además...
también muy agotado, ¿no? Sobre todo con esta casa de Bernarda Alba.
No, pero a nosotros nos pasó una cosa mágica y es que justo iniciamos la gira de la casa de Bernarda Alba todavía con la sensación de pandemia. O sea, todavía teníamos público restringido y había una conexión muy potente. O sea, cuando llegaba Bernarda y decía, en 8 años que dure el luto, no ha de entrar en la casa ni el viento de la calle. La gente había estado 2 meses encerrada y había dicho, Dios. Entonces se escuchaba en mitad del patio de butacas cuando decía esa frase, Bernarda se oía como... había una conexión muy, muy, muy brutal con el público en ese momento. También nos tocó cuando estrenamos en Barcelona, que estuvimos 5 semanas, justo coincidió con Afganistán, con ese movimiento de los talibanes, de todas estas mujeres huyendo. Y claro, llegábamos nosotras con los velos que parecían burkas y la gente otra vez... Entonces, claro, esa conexión inmediata... No se vive en cine, porque esta película, por ejemplo, con la cual yo me siento muy conectada, la hicimos en verano. Del verano aquí a mí me han pasado 1000 cosas. Claro, ahora, claro. Hoy que vamos a tener el preestreno, es cuando voy a conectar con la gente. Hoy voy a tener mi primer encuentro.
Además,
con el resultado.
Lo claro. Vas a sentir, ¿verdad? Porque yo creo que sí, se siente. Ese,
sí, el pellizco.
El pellizco. Hay algo en una sala que se nota.
Se nota y se comparte. Además, es algo que se termina siendo casi hasta contagioso.
Sí, tienes toda la razón. Estás mirando a Sara. Sara es nuestra becaria, está aprendiendo a marchas. Bueno, voy a decir que cada día da un salto más en esta profesión tan bonita que tú conoces bien y sí, que realmente es complicado. No te quedes con ganas, Sara. Tú, adelante. Tienes aquí a Ruth Gabriel, por favor.
Pues sí, y me gustaría un montón poder preguntarte acerca de que al final la película como que te invita a involucrarte con la situación que están pasando las tres protagonistas y de qué modo podríamos ayudar todos los que vemos esa situación y empatizamos con ellas.
Pues mira, esto es una pregunta maravillosa porque sí que es verdad que hay cosas que nos tocan el corazón y a veces nos sentimos impotentes. Siempre hace falta ayuda en este tipo de casos, siempre hace falta un apoyo extra. Hay muchas asociaciones, no hay más que buscarlas en cualquier buscador de internet. Para mil asuntos distintos y se necesita gente para de todo, voluntarios para de todo, desde organizar almacenes hasta ayuda técnica con ordenadores y redes, hasta cualquier tipo de conocimiento y habilidad es bienvenida en estos casos. Y sí que es verdad, y además lo dicen, que es muy bueno para la salud saber que estás contribuyendo. O sea, que más allá de cuidar tu entorno, que puedes formar parte de ayudar de una manera desinteresada a los demás. Dicen que es muy bueno, que te sube los niveles de oxitocina, te hace sentir muy bien contigo mismo. Y esto, claro, al final termina siendo casi hasta egoísta. Lo que pasa es que ese egoísmo, en vez de se me queda aquí en casa para mí solito y me lo como con patatas, sirve, funciona y además es muy, 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 muy bienvenido.
Bueno, estamos ya en el final casi de este programa. Ruth, te deseamos mucha suerte en tu carrera y sobre todo con ese interés que tienes, y lo veo, con la gente joven, con la docencia, con trasladar un mensaje, que el cine y el teatro sirvan para algo. Me da la sensación de que por ahí siempre has querido dirigir tu carrera. Y sobre todo me ha gustado mucho que pertenezcas a ese movimiento de mujeres artistas contra la violencia de género. que no sabía, desconocía que había ese movimiento entre el mundo artístico.
Lleva muchísimos años, esto Fíjate, lo creó...
La primera vez que lo hablamos.
Sí, sí, esto se creó durante, lleva muchos, muchos, muchos años y hemos estado en sitios de conflictos serios. Desde, yo donde más he estado ha sido Palestina, pero se ha ido a Ciudad Juárez. Me impresionó mucho el viaje a Guatemala, que es un país donde hay un nivel de feminicidio bestial, pero bestial, son cosas que realmente te impactan, ¿no? Cómo de pronto se puede perder esa sensación de humanidad cuando vas a un instituto forense donde hay no sé cuantísimas mujeres desconocidas totalmente, incluso que las han troceado y mezclado en toneles para que sea más difícil identificarlas mezcladas con otras mujeres. O sea, que tienes que terminar haciendo puzzles. Realmente vivimos en un mundo donde sigue existiendo este salvajismo brutal y por eso te digo, cualquier ayuda siempre es bienvenida.
Ruth, es un, de verdad un gusto hablar contigo. Me ha gustado mucho compartir estos minutos. Espero que a nuestros oyentes también. Hemos terminado por hoy. No se nos ocurre nada mejor eso y ver si todas las puertas se cierran esta película donde interviene Ruth Gabriel. Gracias y a todos ustedes que disfruten de lo que queda de tarde. Pero mañana más será a las 4 en punto. Nada más, amigos. Adiós.
To the sun.